Esto es Muy Boca Podcast.
Una semana más en el mundo Boca y un nuevo podcast de Muy Boca. En este caso, para charlar sobre la llegada de Marcos Rojo, más conocido como Faustino Marcos Alberto Rojo, de 30 años, quien es la primera incorporación del Boca 2021 para esta temporada y que firmará su contrato después de tener un contrato activo durante más de 7 años en el Manchester United. Firmará con Boca por 2 temporadas con opción a renovar por un año más. Mi nombre es Tomás Nelson, estamos junto a Lucas Guerrero para hacer este podcast y charlar un poco de lo que le puede dar Marcos Rojo, un jugador que viene sin continuidad, pero que tiene a sus 30 años muchísima experiencia en el lomo.
Esto de jugar en Boca, obvio, siempre está en la cabeza de uno, es un equipo de los más grandes del mundo, acá en Argentina el más grande, así que uno siempre tiene ganas de jugar en estos clubes, estos desafíos son lindos. Me ha tocado jugar en el Manchester 6 años.
Lucas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Tommy? ¿Qué tal? La verdad que contento de que ya tengamos el primer refuerzo confirmado. Y me parece que el de Marcos Rojo es un nombre para analizar por pasado, por lo que ya hizo, por ejemplo, con la selección argentina, por presente, porque como decías vos, viene con una inactividad importante, y porque además hay que ver dónde se mete en este Boca, que tiene la defensa quizás sus puntos más altos. Y también por el futuro, porque recordemos a todo esto que Marcos Rojo tiene nada más que 30 años, por lo que puede ser quizás un jugador con un recorrido en el club.
Bueno, una realidad que marca que en el último año calendario, en el 2020, más allá del parate por la pandemia, Marcos Rojo jugó tan solo un partido y medio. Jugó un partido en febrero del 2020 contra Defensa y Justicia, en lo que fue su retorno a Estudiantes, que fue derrota por 2-1, completó los 90 minutos, y jugó 45 minutos ya en octubre, en lo que sería una especie de reserva del Manchester United, del Under 23, es como el equipo de menores de 23, el Sub-23, contra el Everton en la Premier 2, viene a ser la Premier de reserva. Juega 45 minutos junto a otros dos jugadores del primer equipo. Uno, por ejemplo, era Facundo Pelistri, que llegaba de Peñarol, un chico al que Riquelme nombró en aquel partido que fue la despedida de Suárez, que fue al...
De Forlán.
Bueno, en la despedida de Forlán le hacen, creo que es una de las pocas declaraciones públicas que debe haber de Riquelme con aquella cuando fue a Conmebol a principio de 2020, y dice que le gustaba mucho cómo jugaba. Bueno, a mitad de año Pelistri pasó al Manchester United y compartió equipo con Marcos Rojo en aquel Sub-23 ante el Everton. Fue victoria del Manchester Sub-23 por 2-1 y Marcos Faustino jugó 45 minutos y fue reemplazado en el entretiempo.
It is going to be Marcus Rocco. Rocco has a crack. Oh, brilliant effort that. Fantastic effort. We're right behind that. That looked to be heading right for the top corner.
De ahí en más, nunca más jugó un partido oficial. El lateral central lateral, ¿no? Porque esta es otra de las cuestiones que debemos charlar. Si viene a Boca a jugar de 3 o a jugar de central.
Sí, Tommy, a ver, para hablar un poco de esta inactividad que mencionás, vale la pena recordar como un poco de la carrera de Marcos, ¿no? Su salto al United se da después del gran Mundial 2014 que tiene. Rojo llega como uno de los principales cuestionados de aquel equipo de Sabella. Sabella, que lo conocía de Estudiantes, se juega un pleno por él y la verdad que acierta. Marcos Rojo es uno de los jugadores más regulares en todo el Mundial de Brasil, convierte un gol ante Nigeria y ahí es donde llama la atención de quien a la postre sería el entrenador del Manchester United, de Luis Van Gaal, el famoso Van Gaal, que también podemos relacionarlo con Riquelme. Cuestión que Van Gaal Rojo va al United y se reencuentra con Van Gaal y es el momento donde más continuidad goza en el equipo inglés. Después comienzan problemas de lesiones, se rompe los ligamentos de la rodilla, pierde mucho terreno por esa lesión. Ya con Mourinho intenta darle algunos partidos, pero ya el United intentaba colocarlo en algún mercado de pases. Y bueno, fue perdiendo cada vez más terreno, a pesar de que en el medio vuelve a ser convocado para un mundial, en este caso el 2018, pues con Sampaoli. Vuelve a ser un jugador importante para Argentina, vuelve a convertir, o sea, jugó dos mundiales, hizo goles en ambos, pero no logró relanzar su carrera, que ya estaba mal en el United, ya empezaba a ser parte de esos jugadores que quedan a un costado de los principales partidos.
Sí, un Mundial 2014 donde Rojo fue también un poco hype, como se dice en estos momentos, que recordarán aquella famosa Rabona y demás, un equipo que se fue haciendo o fue ganando el cariño popular a partir de cómo se fueron sucediendo los partidos, ¿no? A partir de que fue avanzando. Y es verdad, Van Gaal, al que enfrenta, fue el técnico de Holanda. Ese Mundial 2014 después trajo como muchas... me acuerdo, no sé, Keylor Navas la rompió con Costa Rica y fue al Real Madrid. Van Gaal termina perdiendo con Argentina la semifinal por penales. Y bueno, después va al Manchester United y lo lleva a Marcos, que estaba jugando en el Sporting de Lisboa. Y ahí es donde él lo lleva para jugar en esa famosa línea de tres, ¿no? Un esquema que él conocía y que también a Rojo le sentaba bien, cuando, de alguna manera, si bien fue siempre central zurdo, como todo central zurdo, alguna vez tuvo que jugar como tres. O en la selección en general también jugamos partidos de tres que de central.
Sí, a ver, justamente eso que vos planteás del puesto de Marcos es lo que vamos a tener que empezar a discutir ahora que ya es jugador de Boca. Creo que más allá de la inactividad es jerarquía, es lo que habitualmente en cada mercado de pases se llama jerarquía. Bueno, es un tipo que jugó dos mundiales y hasta hizo goles en los dos. Pero sí hay que ver cómo entra en el esquema actual que tiene el equipo de Miguel Ángel Russo. Hoy por hoy, nos cansamos de decirlo, la defensa es quizás una de las cosas que a uno le dan más seguridad. Y por defensa hablo principalmente de los dos zagueros. La dupla Izquierdos-López fue bastante regular. Creo que uno ya sabe con qué se puede encontrar partido a partido y puede confiar en ellos dos. Ahora, si estamos hablando de un jugador que viene con tanta inactividad, ¿va a poder ser lateral izquierdo? ¿Es el lateral izquierdo que el equipo necesita? Porque también es cierto que nunca, como número 3, nunca se destacó por su aporte ofensivo. Son las preguntas que van a empezar a surgir. Yo creo, y esto es absolutamente una opinión personal sin mayor información, que me parece que viene a disputar un lugar en la saga central.
Tuve la suerte de charlar un poco con Miguel. Yo lo conocía ya de... Nos habíamos cruzado alguna vez en Estudiante, creo. Y ayer hablamos un poco, pero hablamos de fútbol. De lo que él pretendía de mí en el equipo, en el rol que iba a ocupar. Por lo que me dijo, como me va a utilizar como central. Así que para mí está muy bien porque es una posición que conozco, que me gusta mucho. Está obvio que también puedo jugar en lateral, pero bueno, él me dijo que me iba a utilizar como central. Así que ya quiero ponerme a entrenar para cuanto antes estar listo para competir.
Una saga central que, como decís vos, está consolidada. Viene a ser, de alguna manera, un poco tarde, podríamos decir, pero el reemplazo de Junior Alonso, ¿no? Que se fue en el medio de la pandemia, calculo. Ya no recuerdo. Me parece sí, había arrancado, obviamente, el año, el 2020, lo había arrancado en Boca siendo campeón y se va al Atlético Mineiro antes de que reanude el fútbol. Y ahí es donde Boca se queda sin un central y un central zurdo, sobre todas las cosas, ¿no? Después emerge, recuperado de su lesión, el chico Gastón Ávila, que era el único. Entonces, bueno, ahora Boca tiene dos centrales zurdos. Si bien la dupla, como habíamos dicho, Izquierdos López y también con la inclusión de Zambrano, pero sobre todo Izquierdos López fue la más segura. Yo creo que sí, que viene a aportar su experiencia y es de esos jugadores que, bueno, como decíamos en el arranque, tienen 30 años, están en una muy buena edad, pero bueno, por la carrera que tuvo Rojo, claramente no denota su edad, su número de documento, ¿no? Estamos hablando de que creo que son más de 120 partidos. Es verdad que por ahí en el promedio es poco, pero 122 partidos con el Manchester United, 60 partidos con el Sporting de Lisboa, 17 en el Spartak, y como decís vos, más de 60 partidos en la selección argentina y habiendo jugado esas dos Copas del Mundo. Las últimas dos Copas del Mundo.
Tal cual. No, es un jugador, a ver, no, sobre todo viendo el contexto del mercado de pases, es una incorporación que a Boca lo pone en un lugar privilegiado hoy por hoy. Vos decís, más de 60 partidos en la selección argentina es un número realmente impactante. Y yo creo que se va a terminar ganando un lugar. Es, como vos decías, Tommy, 30 años, una edad excelente para relanzar su carrera. Boca, sin lugar a dudas, es un gran club para que lo haga, para que siga estando como candidato para la selección. Y habrá que ver qué se empieza a pensar de él, teniendo en cuenta esto también, que en un principio el contrato puede llegar hasta ser por 3 temporadas. Entonces quizás no pensemos en un Rojo titular ya de arranque, no nos desesperemos por verlo en cancha, sino que más bien me parece que la idea es ir recuperándolo, como decíamos, y ponerlo a punto para que sea posiblemente un emblema de la defensa de Boca de acá a unos años.
Sí, eso lo es un matiz distinto que hay que marcar con respecto a lo que fue su llegada a Estudiantes, ¿no? En Estudiantes era un jugador que había dejado de jugar en el primer equipo por decisiones, digamos, más allá de las lesiones y el rendimiento, por una cuestión, una decisión técnica, no fue convocado. Termina jugando en noviembre, creo, de sus últimos partidos en el United, noviembre de 2019 estamos hablando, y de ahí hasta el final de la temporada, hasta el final del año, no juega más. Entonces se empieza a especular con esta vuelta por 6 meses Estudiantes, que llegó a préstamo.
Fernández con el centro, Rojo, lo perdió Rojo, lo perdió Marcos Rojo, y era para un abrazo eterno en el Estadio 1, lo tuvo Estudiantes.
Primeros días del 2020, arregla su llegada con todo lo que significaba también la vuelta de Estudiantes a su nuevo estadio. También había tenido el retorno de Mascherano, se estaba armando como un equipo nuevo, que fue totalmente un fiasco, el equipo del Pincha. Y bueno, Marcos termina jugando ese 17 de febrero contra Defensa, su único partido con la camiseta de Estudiantes. Después se lesiona, problema en el muslo, y ya no está en los otros 3 partidos, que fueron River, Lanús y Racing, por esa Superliga, hasta el 10 de marzo. Y en el medio incluso le toca a Estudiantes perder con la Ferrere por Copa Argentina. Eso fue lo último de Marcos Rojo en el fútbol argentino. Claro, estaba a préstamo 6 meses y 3 se lo sacó la pandemia, ¿no?
Sí, está clarísimo que no tuvo suerte. Tampoco era un momento para donde quizás él físicamente hubiera podido aprovechar esos pocos meses. Y por si fuera poco, hay que decir que afuera de la cancha tampoco ha sido un ejemplo. Los primeros meses de pandemia, donde la cuarentena era total y prácticamente todo el mundo la respetaba, bueno, Marcos fue noticia por salir a jugar al pádel con unos amigos. Eso creo que también hay que incluirlo en el análisis. Lamentablemente sabemos que en Boca las actitudes extrafutbolísticas pesan mucho. Y creo que con Marcos podemos llegar a tener algún episodio de esos. Ojalá que no, pero me parece que hay que ir pensando en que tiene un componente, ¿cómo decirlo?, poco disciplinado, que seguramente lleve también a Brance en 805.
Algo vamos a tener, o algo se van a encargar los medios de encontrar, en todo caso, ¿no? Porque sí, es verdad. Esas imágenes en stories que aparecieron compartiendo un asado cuando todos estábamos guardados en nuestra casa. Y en este sentido, ya que me mencionás lo extrafutbolístico, voy a traer a colación una linda anécdota que tiene Rojo en el Manchester United cuando llega, que rescato aquí del el Manchester Evening News, un diario de la ciudad de Manchester, que fue cuando llega Marcos. Un tipo que juega en Inglaterra, pero es de esos casos particulares donde los futbolistas no dominan el idioma. van a Tiffany's, que es una tienda de joyería y de artículos en general, y compra, como todo buen futbolista que tiene dinero, unos aretes de diamantes. ¿Me seguís?
Sí. A ver cómo termina esta. Tiffany, para el que no sabe, es top, está en el nivel top de joyería, digamos.
Y histórica, solo...
Claro.
Resta buscar, hay una película, Desayuno en Tiffany, digamos. Estamos hablando de palabras mayores. La cuestión es que Marcos le atraen un par de aretes. Estaba paseando con su señora y dice, bueno, me voy a permitir un lujito. Me voy a llevar... ¿Cuánto sale? 4.000 libras. Bueno, deme 3, dijo Marcos, pensando que con 12 luca libra la resolvía la cuestión. La anécdota que rescatan aquí en el Manchester Evening News, que cuando llega a su casa, en vez de 4,000, habían sido 40, es decir, tenía un cero más. Y acababa de gastar 120.000 libras esterlinas en 3 pares de aritos, que se compró uno para la señora y otros 2 pares para él. Bueno, lo que fue motivo de burla después de Mourinho y de toda la plana directiva y del plantel del United. Bueno, una cosita así como de color para ir cerrando este podcast.
Sí, no creo, me parece que igualmente pudo llegar a fin de mes, Marcos, ¿no? Creo que no tuvo ese problema, pero bueno, esperemos que acá también esos sean sus problemas, que entienda mal y gaste de más, pero que no tengamos ningún hecho extrafutbolístico que empañe la llegada de un jugador que, como decíamos, Tommy, tiene una jerarquía que es indudable.
Indudable, y le aportará experiencia seguramente a un fondo de Boca que ya está experimentado, ¿no? Tiene varios partidos sobre el lomo y bueno, viene con rodaje la dupla titular. Veremos cómo él trabaja para meterse y tratar de ganarse un lugar en esta temporada, que va a tener Copa Argentina en primera instancia, seguramente en estos días, en estas semanas, el torneo, y ya en abril la Copa Libertadores. Es decir, va a haber partidos, si Boca sigue en Copa Argentina, pero va a haber una cantidad de partidos como para que Marcos tenga su continuidad en Boca. Y bueno, pueda hacerse un lugar, y veremos qué es lo que le deparará el futuro a este central, a esta primera incorporación, que bueno, tendremos que marcársela con un tic, ¿no? Un pulgar arriba para el consejo, que se las ingenia de alguna manera, sin gastar un peso en el traspaso, traer un jugador que hasta hoy es el de mayor renombre en el mercado de pases argentino, ¿no?
Tal cual. La verdad que con una buena negociación, en secreto por momentos, Boca termina cerrando una incorporación que promete, que entusiasma, sin gastar plata. Me parece que en este contexto es altamente valorable.
Exactamente. Algo que ya mencionábamos el año pasado, cuando pueden buscar en nuestros podcasts anteriores, hacíamos uno que llamado Método Román, donde bueno, decíamos que apostaba esto, más a la charla y al convencimiento con el jugador que con los clubes, ¿no? Donde no trata de no hacer grandes erogaciones de dinero. Bueno, de esta manera cerramos un nuevo podcast de Muy Boca, esperando que les haya gustado. Si es la primera vez que escuchan, obviamente pueden suscribirse aquí a nuestro canal. Estamos en todas las plataformas de podcast. Y también, como siempre, recordándoles que tenemos un newsletter al que pueden suscribirse en muyboca.com.ar, que reciben en su casilla, escrito por el mismísimo Lucas Guerrero. Y después, obviamente, tienen nuestras redes sociales para seguirnos, donde somos Muy Boca en Instagram y en Twitter somos Muy Boca Web. También nos encuentran en Facebook como Muy Boca. Será hasta la próxima, y esperando que la pelota vuelva a rodar.